El Esférico. Una mirada al deporte con una perspectiva social, cultural, política y económica.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Esférico FM. Les habla Felipe Mejía, me acompaña Ronald Villa y usted está escuchando UN Radio, los 100.4 FM en la ciudad de Medellín, la Universidad Nacional de Colombia. Y hoy les venimos a hablar en el Esférico de un tema que está marcando una tensión en este momento geopolítica entre Turquía y Alemania, pero también dentro de Turquía. Hoy les vamos a hablar del caso del futbolista alemán de origen turco, Deniz Naki. ¿Qué tal, Ronald?
Muy buenas noches, Felipe, muy buenas noches a todos los oyentes en esta noche de miércoles en la que vamos a hablar de fútbol y conflictos sociales, como suele pasar mucho, y políticos. Sí, turco en Alemania, eso no es nuevo realmente.
Ya Alemania, es peligroso.
Sí, Alemania está llena de turcos, obviamente por causas sociales y políticas mal manejadas o digamos que se han salido de control en Turquía, muchas familias desde mucho tiempo atrás han terminado, no solamente de Turquía, también de la ex Yugoslavia, han terminado en Alemania, sobre todo en el oriente alemán. Berlín es una ciudad llena de turcos, de hecho la comida típica en Berlín es una comida de origen turco, que es el kebab. Entonces ya por ahí empezamos a entender un poquito la dinámica migratoria de todos estos países del oriente de Europa, o más bien también, es que eso es oriente de Europa y al mismo tiempo es como Asia. Sur de Asia.
Sí, es que de hecho
eso es complicado.
De ahí hecho, está Turquía, la división, ahí está el Bósforo.
Turquía casualmente tiene un lado europeo y un lado asiático. ¿Cómo se llama el jugador, Felipe?
El jugador se llama Deniz Naki, es un jugador alemán de nacionalidad turca, pero su origen es kurdo-alevi. Los alevi es un pueblo asiático radicado en lo que es hoy Turquía, cuando antes de ser Turquía, o sea, acá la división de los pueblos no coincide necesariamente con la división política de los países, ¿cierto?
Claro.
Entonces un país alberga a varios pueblos.
Digamos que ahí está el gran problema y el meollo del asunto, sí. Realmente.
Y el tema es que este muchacho fue baleado el 7 de febrero, hace nada, hace unas cuantas semanas, cuando iba transitando en su auto por una autopista rumbo a la ciudad de Colonia. En la cercanía, ya estaba llegando a Colonia. Recibió dos disparos, los disparos pegaron uno en una puerta, el otro se incrustó dentro del auto. Desde otro auto que también iba en movimiento, él perdió el control, volcó, se salió de la carretera y casi se mata. Ahora, el tema es, ¿por qué le dispararon a Deniz Naki?
Claro. Y en Alemania.
Uh-huh. Empecemos por decir quién es Deniz Naki, ¿sí? Él nace en la ciudad de Düren, en Renania del Norte, en Westfalia, uh-huh, muy cerca a Leverkusen. En 1989 sus padres son kurdos alevi, como ya lo mencioné. Los padres son familia de ideología política izquierda y son originarios de una zona que se llama Tunceli en Turquía. Ahora, ellos, ¿por qué están en Alemania? Porque Alemania en la década de los 70 hizo un convenio con varios países asiáticos, entre ellos Turquía, donde permitía que entraran trabajadores. Y entonces los padres de Naki llegaron a Alemania en calidad de trabajadores.
Claro, como pasó con mucha gente, como los papás de Mesut Özil en el caso puntual.
Y como pasó en la década de los 80 en Colombia, cuando Australia le abrió la puerta a los obreros colombianos. Uh-huh. Y como está pasando en la actualidad, que el gobierno canadiense le está abriendo también la puerta a los colombianos quieran ir a poblar Canadá.
Sí, que vayan a llenar de niños
Canadá. Y poblamos eso.
Sí, ese no es problema realmente.
Ahora, este muchacho se dedicó a jugar al fútbol. Salió de las divisiones inferiores del Leverkusen, aunque nunca fue un titular inamovible.
Sí, de hecho, eso es lo que yo le estaba comentando a Felipe antes del programa. He de confesarlo, nunca había escuchado mencionar al jugador, a pesar de que yo soy un televidente asiduo y lector de la Bundesliga. Nunca lo había escuchado mencionar. De hecho, oh sorpresa, Felipe nos comentaba que el muchacho ganó
el título.
Eurocopa Sub-19.
Sí, la Eurocopa del 2008, perdón.
Con Alemania.
Con Alemania, claro, se la ganaron a España, si no estoy mal. Y se jugó en República Checa. Uh-huh. Esa costumbre alemana de ganar por fuera.
Sí, sí, es verdad.
Ahora, jugó en el San Pauli. Y allí en el San Pauli pudo
digamos
hablar,
que estaba en su salsa. Sí, porque el San Pauli es conocidamente como un equipo de izquierda, del pueblo, de las clases obreras, de de la comunidad LGTBI. O sea, el Sao Paulo reúne un montón de condiciones normalmente marginadas en unas sociedades muy de derecha.
Sí, él tiene una, digamos, una forma de ser muy particular, y es que es bastante contradictor, bastante contestatario. Hay una anécdota que en un partido contra el Hansa Rostock, que es un equipo que se vincula con la derecha fascista alemana.
Claro, de hecho, y lo más curioso de todo es que si ese partido sería entre el Sao Paulo y el Hansa, estamos hablando de un clásico del norte de Alemania, porque el Sao Paulo es de Hamburgo y el Hansa es de Rostock, que es una ciudad muy al norte en Alemania.
Y entonces jugaron este partido en cancha del Hansa, ganaron 2-0, él hizo el segundo gol, y su celebración fue ir a la tribuna del local y hacer como que los degollaba.
Wow, qué bonito.
Luego pidió una bandera del San Pablo, que es una calavera, una bandera como de barco pirata.
Sí, sí.
Y la clavó en la mitad de la cancha cuando se terminó el partido.
Wow.
Ahora, fue sancionado, obviamente, unas cuantas fechas, y él lo que hizo fue que hizo ese saludo porque durante todo el partido le gritaron insultos xenófobos.
Con toda seguridad. De hecho, sabes, Felipe, que entre Hansa, entre Rostock, no Hansa, Hansa es el equipo, entre Rostock y Hamburgo hay una hora y 50 minutos en coche.
Están pegaditos.
Sí, ese es cercano, y con las autopistas alemanas te lo garantizo que no es muy lejos. De hecho, hay la misma distancia que hay de Medellín a Manizales.
Ah, mira.
Pero
recto. Más rápido.
Sí, con seguridad.
En una calle
sin
bien,
tener
bien
que hecho. Subir al Alto de Minas.
Sí, ahora, hay que hablar del tema político en Turquía e incluso de los orígenes de Naki para entender qué es lo que está pasando con él. Como ya lo dije, sus padres son de Dersim, que hoy está rebautizada con el nombre de Tunceli. Es una región en Turquía que en el año de 1993, siguiendo una política de homogenización cultural, claro, así lo llamaron, homogenización cultural,
que lo ha hecho Alemania durante mucho tiempo, claro, realmente.
Miles de turcos fueron llevados a ese lugar, que estaba habitado casi que exclusivamente por alevíes.
Claro.
Los descargaron, los hicieron como quien dice, vamos a colonizar este lugar, y a muchos alevíes kurdos los sacaron de allí y los llevaron a otras zonas de Turquía. Obviamente esto generó revueltas. Seyit Risa, que fue el líder como de la oposición kurdo-alevi a que esto ocurriera, fue asesinado, ahorcado, enterrado, no se sabe dónde está enterrado, pero se convirtió como una especie de símbolo. Y el presidente Mustafa Kemal Atatürk no solamente repelió la rebelión, sino que mandó a asesinar a 40.000 kurdos.
Qué bonito.
En ese contexto es en el
cosas que pasan,
en el que viven los padres de Naki antes de llegar a Alemania.
Imagínate, sí, claro, el cambio para Alemania sería una maravilla, obviamente. Más allá de que se deja atrás la historia y se deja atrás su origen y su campo y su terruño, como le diríamos aquí en Colombia, digamos que es una nueva posibilidad de empezar en otra parte, en un país más próspero que estaba saliendo de la guerra y que ya estaba prácticamente reconstruido. Pues es un nuevo comienzo, ¿no?
Sí, ahora hay una cuestión acá que hay que nombrarla, y es que aparece una señorita que se llama Sabina Gorken. Sabina Gorken es la primera mujer piloto de guerra en Turquía y es justamente hija de Atatürk, y fue una de las más felices echándole bombas a la región de Dersim. Entonces, ¿qué hace este señor? Denis Naki.
Como, quien juega, como quien juega Nintendo, pues.
Sí. Se hace un tatuaje gigantesco, provocador, que dice Dersim 62.
Claro.
O sea, el lugar donde están viviendo mis padres, aunque hoy se llama Tunceli, realmente se llamaba Dersim. Y 62 es porque en Turquía, de acuerdo a la región, la placa del auto tiene un número. En este caso es el 62. Eso ya hizo enojar bastante a los turcos.
Claro.
Porque este joven le dio por irse en el 2014 a jugar a Turquía.
Y claro, como buen futbolista se quitó la camisa en algún momento.
Claro, él se va a jugar a Gençlerbirliği. Uh-huh. Es un nombre muy raro. Es un bastión del presidente actual, Erdogan.
Uh-huh.
O sea que...
Un tipo muy correcto.
Es un tipo que...
se puede conversar.
Es un tipo que le ha declarado la guerra a los kurdos alevi.
Sí, sí. Es un tipo
porque él no es...
Un poco insensato.
Porque él... A ver, lo que pasa es que están los kurdos alevi y están los chiíes.
Claro.
En este momento uno podría catalogar a Erdogan como chiíes. Los chiíes toda la vida han considerado a los kurdos como sus enemigos.
Claro, sí, la guerra
se va a
alevíes. O sea, realmente todo el conflicto que hay en esa zona, y no solamente Turquía, Irán.
Sí. Sí, porque la frontera...
Irak, o sea, todos esos son países que comparten frontera, siempre
frontera,
ha sido por lo mismo realmente.
La frontera, por cuestiones culturales, desaparece.
Claro.
Entonces es lo mismo lo que pasa en Siria o en Irak o en Irán que en Turquía, porque es los mismos pueblos. Resulta que
no,
siendo
y el tema es que eso no sea solamente se ha mantenido ahí, eso se ha ido hasta más adentro de Europa, Macedonia, toda la ex Yugoslavia, eso llegó hasta Albania. O sea, sí, imagínate, ¿no? Hasta dónde está llegando el tema.
Entonces imagínese que este muchacho jugando ahí empieza a hacer denuncias sociales. ¿Denuncias de qué tipo? De lo que está haciendo ISIS en Siria. Siria tiene, hay una ciudad que se llama Qubein, es una región, es un bastión kurdo por excelencia, y allá llegó ISIS a masacrar a todo mundo. Pero también llegó a Sinjar. Sinjar hace parte de Irak y allí viven los yizadíes. Los yizadíes son un grupo, un pueblo que practican un islam más radical. Bueno, no son tan radicales, ellos practican un islam preislámico o panislámico, pero resulta que los consideran enemigos todos los que practican el islam más radical, por esto ser tan panislámicos. Resulta que él denunció esas masacres que se estaban haciendo allí.
Él como futbolista,
claro, y
como
que estaban,
figura pública, obviamente.
Y que tanto las mujeres kurdas y las yizadíes estaban siendo esclavizadas por ISIS. Este muchacho sale a la calle y lo increpan cuatro tipos y lo golpean y le dicen: esto no es una amenaza, es una advertencia. Le tocó devolverse para Alemania porque fue una amenaza de muerte explícita. Es una cosa muy llamativa. ¿Por qué denunció él esto? Porque la religión de los kurdos es el yihadismo. O sea, él está denunciando que a la gente que practica su religión la están esclavizando, en específico las mujeres, y la está esclavizando ISIS. ISIS al parecer tenía contactos con Erdogan porque pertenecían a la misma rama del islam.
Entonces él se va a Alemania y obviamente el tema no va a parar. Él ya, digamos, que metió el dedo en la llaga, teniendo en cuenta que en Alemania hay tanta presencia turca, pues va a tener los enemigos relativamente cerca.
Pero
pues, obviamente el tema no va a frenar acá. Posiblemente termine mal.
No, regresó a Alemania y a los pocos días recibe una invitación a jugar al Ahmet Spor,
que es un equipo de la segunda división de Turquía.
Es un equipo de la principal ciudad del Kurdistán turco. O sea, es donde vive la mayoría de turcos. Resulta que el equipo, bueno, esa ciudad se llamaba antes Diyarbakir. Lo que pasa es que por estas cuestiones homogenizantes en términos culturales se le tuvo que cambiar el nombre. Pero el nombre en kurdo, y acá es donde viene lo charro, es realmente Ahmet. O sea, el equipo se llama como se llamaba la ciudad antes de la homogenización cultural.
Claro.
Se va a jugar a Diyarbakir, pero realmente se va a jugar es a Ahmet. Es una cosa muy bonita y es que el equipo es de la alcaldía. Entonces el equipo juega con los colores de la bandera del Kurdistán.
Digamos que ahí está protegido. O sea, a él ahí no le va a pasar nada, pero es que el equipo no juega solo. Y el equipo no juega solamente contra equipos de esa región, juega contra equipos de todo el país.
Tiene que jugar contra todos. Ahora, desde 1900...
O sea, tiene que ir a los otros canches.
Pero ¿sabes en dónde se está un poquito protegido? Que desde 1999 los partidos políticos pro-kurdos ganan esa alcaldía.
Okay.
Entonces el equipo se mantiene bien y hay una protección en términos políticos. Pero resulta que la situación se volvió un poquito compleja porque en el ataque que Erdogan está generando contra todo el pueblo turco, pues la violencia no tardó en llegar a Ahmet.
Claro.
O para decirlo en términos de Erdogan, a Diyarbakir.
Okay.
¿Qué pasó? Jugando la Copa Turca va muy bien. El equipo va muy bien en la Copa Turca y este muchacho es el héroe del equipo.
Entiéndase de Copa Turca como la copa que se juega entre los equipos de la A y la B.
Sí, o la Copa Colombia.
Sí, sí.
Exacto. Resulta que jugaron contra un equipo que es el Estambul Başakşehir. Quedaron 2-2, un equipo que tiene una tendencia a odiar a los alevíes y a los kurdos.
Esos partidos deben ser un reto arbitral bien grande.
Claro.
Pues yo me imagino, los turcos por lo general, por llamarlo de una forma coloquial, son medio latinos, por llamarlo de alguna forma, pues esa parte del sur de suroriente de Europa, son muy latinos, o sea, son muy pasionales, son muy emocionales. Pegan,
sí.
Se les juegan con el corazón y muy pocas veces con la cabeza. como pasa por estos lados. Entonces me imagino que un partido entre dos ramas religiosas o sociales diferentes debe haber buen candeleo realmente.
Sí, sobre todo porque antes del partido...
Sí, pasa aquí con un clásico entre equipos de la misma ciudad.
Sí, pero el tema aquí es que antes del partido son las kurdas como Diyarbakir, o sea, Ahmed y Cizre, que es ahí cercanita, fueron sitiadas por el ejército de Erdogan, que es el presidente de Turquía, ¿cierto? Erdogan, bueno, tampoco es que sea un dictador, ni mucho menos.
No, no, él es el presidente elegido.
Presidente. Asesinaron a más de 50 personas.
Elegido para eso.
Sí. Increíble. Y resulta que este muchacho declaró en redes, antes del partido y después del partido, los atropellos que el ejército estaba haciendo. El haber declarado antes del partido los desmanes del ejército con la población civil le dio pie para que un jugador del Başakşehir, que es el equipo contra el que jugaron, cuando marcó el 2-2, celebrara el gol saludando como si fuera un militar. Eso enfureció a la gente.
Eso es un tema inmanejable.
Ahora, él cuando regresa a Ahmed, va y habla con las víctimas de esta situación que está pasando y se encuentra con que una niña fue asesinada, una niña de 11 años. Esa niña estuvo guardadita en la nevera durante 2 días porque la cuestión del ejército no permitía que la sacaran para enterrarla. Entonces él también denunció esto por redes sociales. Ahora, ¿qué le valió? Sanción. Que lo sancionara. Y que le abrieran un expediente desde el Estado turco por conspiración, por terrorismo.
Claro, obviamente, porque está denunciando cosas en contra del Estado que, si bien son ciertas, pues al Estado no le quedan muy bien. Aquí el problema más grave realmente, me parece a mí, si yo fuera el jugador, no es la sanción por parte del país, porque podríamos hablar que él se pudiera ir a Alemania tranquilamente, porque él prácticamente se crió en Alemania, por llamarlo de alguna forma. El problema es que primero lo van a terminar matando, que lo más seguro es que llegue a pasar. Segundo, allá no tiene ningún tipo de protección porque es él versus el Estado. Y tercero, él no es una figura relevante.
No.
Él no es Messi, él no es Cristiano Ronaldo, él no es ningún jugador que se gane lo que se ganan estos tipos y que tengan el poder mediático que tienen. Entonces alguien como él va a quedar simplemente en el lamento de alguien que pudo ser y no fue, y van a terminar asesinándolo, como pasa con muchos jugadores.
Sí, y bueno, falta un pedacito de la historia, claro. Pero ¿qué tal si vamos con música?
No, pues ya después de esto, ¿qué música vamos a escuchar? Metal, pues, realmente, pues, sí, es muy triste la historia.
Es una canción muy bonita que es del señor David Bowie.
Ok.
Y la canción se llama Starman.
Ok, vamos con esta canción de el señor David Bowie, que ya no nos acompaña, lastimosamente, uno de los grandes que se fue ya hace un poco tiempo, junto con un montón que le siguieron después o que lo precedieron. Gran canción, uno de los músicos más grandes de la historia. Vamos con Bowie y volvemos aquí a hablar del señor Dennis Naki. Este man se va a hacer pelar.
Sí.
He thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in
Ahí escuchábamos al señor David Bowie, una canción muy bonita que, aunque si uno le presta atención a lo que dice en inglés, habla también de una situación de inequidad social.
Sí, sí, muy político realmente. Lo que pasa es que la gente no lo veía así, lo veía más como una figura pop o rock, pero no lo veían como un man que se metiera mucho en estos temas. Denis Naki, hombre, yo dije antes de irnos al corte que se va a hacer pelar, y es triste decirlo, lo digo en lenguaje coloquial porque así habla uno. Pero es muy triste saber que un man que está haciendo lo que se debe hacer, lo que en teoría está bien, que es denunciar, que es tratar de poner en el ojo público todo lo que está pasando mal en un país, vaya a terminar como terminan todos los que tratan de hacer eso. Y para no ir más lejos, pues vámonos a Colombia, el país en el que vivimos, en el que decir la verdad cuesta. Cuando uno dice la verdad en Colombia, terminan matándolo. Por eso hay tantos periodistas amenazados, por eso hay tantos líderes sociales asesinados y no pasa absolutamente nada.
La cuestión se puso peor para Naki, claro. Porque las fechas de sanción las terminó pagando en el torneo en el que hace parte, que es la segunda división, pero pudo estar para el partido por cuartos de final contra el Bursaspor.
Eso es un equipo de la primera.
Es un equipo de primera, uh-huh. Al cual le ganaron 2-1.
Que yo creía que los equipos de primera en Turquía no tienen ese dejo político tan marcado.
No, sí lo tienen.
Pueden tenerlo, pero digamos que como hay un tema comercial también de por medio, porque son equipos que obviamente ya mueven otros caracteres económicos. O sea, estamos hablando del Besiktas, del Fenerbahce, de este Bursaspor, del Trabzonspor y del Galatasaray. Son los equipos más grandes de Turquía, pues digamos que tienen algún margen pues de maniobra más pequeño que el de equipos que no tienen tanta vigilancia.
Sí, pero el Bursaspor no lo tiene porque es de la ciudad de Bursa y es la ciudad donde más quieren a Erdogan.
Ah, qué
digamos
lindo.
Que es el feudo nacionalista turco.
Okay, eso es como decir, no sé, Antioquia y un individuo de un partido para ir demagógico.
Y unas carnitas y unos huesitos.
Okay.
Pues imagínense que Naki hizo el 2-0.
Sí.
Lo cantó, lo celebró feliz. El partido se jugó con pancartas en contra de los kurdos. O sea, la política ahí a full. Pancartas donde se insultaba a los kurdos. Igual ganaron. Lo charro, por decirlo así, porque cómo más lo puede uno llamar, es que una vez terminado el partido allanaron la sede del club Ahmed en la ciudad de Tunceli, porque desde la cuenta oficial del club de Twitter salieron mensajes en kurdo con contenido político y entonces decomisaron todo, casi que cerraron el club.
No, qué persecución.
A Naki lo condenaron a no poder volver a jugar al fútbol en Turquía. Está sancionado de por vida.
La verdad,
porque Naki escribió,
¿sí?,
que esa victoria se la dedicaban a todas las víctimas y a todos los heridos que habían padecido
los asesinos del Estado
por parte del Estado turco uh-huh. en nuestra tierra.
Que es lo más obvio, que posiblemente uno con la sangre hirviendo también lo haría. Pero me parece que lo mejor que le puede pasar a un jugador de estos es que se vaya para Alemania. Y ahí es donde vamos con el desenlace de la historia hasta donde va el día de hoy.
Claro, él quedó sancionado de por vida, se devuelve para Alemania. El partido contra de cuartos fue contra el Fenerbahce. Uh-huh. El Fenerbahce permitió pancartas que decían en turco: los niños no deberían de morir, sino de venir al fútbol.
Okay, y el Fenerbahce se puso
a favor del equipo. Okay. Empataron 3-3. El último gol lo hicieron los muchachos de la Med y sacaron la camiseta 62, que es con la que juegan aquí. Ajá. O con la que jugaban aquí.
Sí, jugaba.
En Turquía jugaba.
Evidentemente no va a poder jugar. No mientras esté este presidente.
No, es una situación muy compleja la que está viviendo el pueblo kurdo. De hecho, hace un par de semanas fueron bombardeadas otras ciudades, porque es que se están desbombardeando. ¿Qué es lo que pasa? Hay un interés muy grande del gobierno por homogenizar a la población. Y claro, la homogenización de la población necesariamente implica la desaparición de pueblos que históricamente han existido.
Sí, sí, vamos al ejemplo de Alemania y Hitler, pues obviamente. Claro. Homogenizar significa desaparecer lo que no le servía.
Sí. Naki se devuelve entonces para Alemania y recibe los tiros en su auto cuando iba desplazándose hacia la ciudad de Colonia.
Y ahí está la pregunta, obviamente. Primero, es Alemania un país policialmente muy bien controlado, un país en el que no suelen pasar estas cosas, a pesar de que, pues, como todo país del mundo, a veces pasan. Obviamente esto no es a mano de alemanes.
No, de hecho los alemanes están en contra de Erdogan, claro, políticamente. Uh-huh. Ahora,
o sea, esto que pasó fueron gente enviada desde Turquía o gente pagada desde Turquía para que atentaran contra el individuo.
Que fue una situación muy similar a la que vivió el Borussia Dortmund. Casi que mediados del año pasado,
antes de jugar contra Barcelona,
contra el Barcelona, que fueron avaleados y bueno, les tiraron unos petardos.
Petardo que casualmente el jugador que más sufrió fue un exjugador de Barcelona, sí. Bartra.
Sí, señor.
Tuvo esquirlas en las manos y todo este tanto.
La situación está muy compleja para Naki. Hay protección del gobierno alemán. No se sabe si podrá jugar, porque usted sabe que FIFA tiene unos lineamientos claros de que si un jugador es suspendido en una liga, no puede actuar en ninguna otra.
Pues me parece que el mejor ejemplo que podría dar la FIFA en este momento es no negarle la posibilidad a un jugador que todavía está vigente, porque tiene 28 años, de seguir jugando al fútbol, pues porque realmente lo de él es muy loable, a menos de que en la FIFA haya gente pro Erdogan y estén a favor de lo que está pasando en Turquía, cosa que me parecería totalmente salida del contexto.
Que no creo ahora. Naki simplemente dice: no me voy a callar, es mi pueblo, aunque yo no haya nacido en Turquía, claro, pero es mi herencia cultural, la voy a defender, la voy a cuidar, voy a denunciar todas las atrocidades, así me termine matando. Es un tipo muy decidido.
No, y está bien, la verdad lo aplaudo. No sabía la historia antes de que la trajeras, Felipe, muchas gracias por darla a conocer. Yo voy a full con este man, la verdad.
Sí,
sí, sí. Pues obviamente es muy fácil decirlo desde acá. Pues Colombia no es un paraíso, pues aquí también pasan cosas, pero es muy fácil para uno, pues porque aquí no se está viendo un conflicto de ese nivel que se está viendo en Turquía, pues no, al menos en las ciudades, pues aquí en el campo de pronto sí, pero bueno, el tema es que ojalá con este man no pase nada, pero
por el momento
es difícil.
¿Verdad? Tiene custodia policial, tuvo custodia policial mientras estuvo en el hospital, ahora sigue custodiado por la policía alemana.
Y la gran ventaja es que es alemán, un país donde la gente porta seria con ese tipo de cosas, pues.
Señor, esa es la historia entonces del señor Denis Naki, un tipo que, como dice la revista,
camiseta de él.
Claro, como dice la revista Panenka, un tipo que no calla la verdad, no se deja silenciar.
Bueno, señores, esto fue una historia más del esférico, y digamos que con un tema más político que deportivo, pero realmente todo esto tiene un tinte deportivo. Muchas gracias al señor Felipe, que viene como siempre muy bien dateado. Hoy conocimos un poco de un deportista que la verdad la está haciendo bien a pesar de lo que le está pasando, y esperemos a ver qué pasa con él.
Les recordamos que pueden escribirnos a nuestro correo lesferico@unal.edu.co, dejar allí sus dudas, sus comentarios, sus correcciones, que serán muy bien recibidas.
Que estén muy bien, nos escuchamos en 8 días con una edición más de este programa sociopolítico, deportivo, cultural, religioso.
Que la pase muy bien.
Hasta luego.
El Esférico. Una mirada al deporte con una perspectiva social, cultural, política y económica.